La Nación.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en tiempos de mundial, con la emoción que vivimos todos cada 4 años y hoy con la expectativa de qué veremos en Qatar 2022. Cristian, los jugadores ticos que le emocionan a ustedes, ¿cuál tiene usted la esperanza como que este la rompe en este mundial, este se va a dar, este va a lucirse, este va a ser, yo no sé, ¿quiénes tenemos ahí? Bueno, yo le he hablado a usted del Medford del Italia 90, por ejemplo, que fue el mismo Ronald González, que era un chiquillo de 19 años, creo, 19, 20 años. ¿Quiénes? ¿Ve usted gente en Costa Rica que está para eso, para ponernos a brincar?
Sí, sí, yo la verdad es que sí, y sobre todo, Antonio, vamos a enfrentar a rivales de tan altísimo nivel, y yo siempre he pensado que cuando usted tiene una prueba que en el papel lo supera, usted me da un poco más de lo que tiene. Si usted por lo general siempre corre 5 kilómetros y lo ponen a correr 7, usted se va a esforzar por correr 7. Y pues ni qué decir de aquella frase que nos dejó Jorge Luis Pinto, de que entre más bravo es el toro, mejor sale la corrida. Yo también le compro esa a Jorge Luis Pinto.
¿Y le tocó toro bravo?
Sí, tocó toro bravísimo, pero siento,
ese no es el tema de este podcast. No. Nada más, déjeme interrumpirlo. ¿Cuál grupo es más bravo? ¿El de Brasil 2014 o este?
Este.
¿Ah, sí?
Sí. España, pero una generación...
Pero un momentito, eran... Brasil 2014 eran 3 campeonas del mundo.
Sí, pero digamos que de esos 3 campeones del mundo, Uruguay hace cuánto y no tenía ese brillo. Yo sé que usted me va a decir, sí, pero Japón tampoco. Ah, pero es que Japón es un equipo que en su confederación se respeta, juega bien, tiene jugadores a nivel internacional muy bien colocados. Yo sé que Uruguay también, pero me parece que está mejor. ¿Y sabe quién? En ese grupo también de los campeones de Brasil 2014 que me defraudaba un poco a mí y se le sigue respetando además, ojo, que nadie se ofenda, es Inglaterra. Yo no sé, es más, si usted sepa, si va el 2014, los partidos más flojos, yo sé porque ya estábamos clasificados y todo, fue Inglaterra, fue como el que...
Y es curioso, y es que Inglaterra no ha llegado en los últimos mundiales a un puesto realmente destacado.
No, y también usted se queda así como el figurón de los ingleses, el jugador que da vuelta al mundo porque... Y le cuesta a uno, digamos, identificarlo. Sí, tiene muy buen fútbol, sí, tienen grandes estrellas, pero mucho se lo da también jugador internacional. Y yo siento que por eso, en Brasil 2014, no le puedo restar méritos a la selección porque fue un super mundial. Pero es que usted tiene en el grupo a España, a Alemania, a esta España, a Alemania, y le mete un rival como Japón, que no es nada sencillo, y que si la gente piensa que Japón, ay, vamos a celebrar facilísimo, ojo, cuidado, porque ya nos dimos una probadita con Corea, ¿verdad?
Sí, interesante ese tema. Me quedé patinando ahí con lo de Inglaterra. ¿Por qué será? Bueno, sí, los creadores del fútbol se les da ese título.
Es que porque Inglaterra también es por su Superliga, que tiene la Premier League, pero ¿cuántas figuras de afuera tienen? ¿A ustedes ve equipos que no tienen un solo inglés?
Fueron campeones en 1966, ya hace ratillo. La Liga Premier sí, pero bueno, pero ese Manchester City, con jugadores... no necesariamente ingleses son los que...
Sí, el Liverpool también, mucho extranjero y así. Pero usted se me está desviando, creo que está comprándome tiempo para acomodar a... yo voy, Antonio, retomando el tema de este podcast, yo creo que va mucho al estilo de cada quien, a los gustos particulares, de más allá del perfil que tenga algún jugador, pero también va mucho al gusto. Y yo, por ejemplo, de esto no me voy a ir con las figuras clásicas de los delanteros o el volante nada más que hace goles, porque también hay que ser realistas, va a ser un mundial en el que vamos a tener que contener más que ofender, hay que ser realistas. Y yo me voy a quedar, uno de los grandes jugadores que yo creo que va a ser su mundial es Francisco Calvo, me parece que va a ser su gran mundial. Ojo, no es un joven como Ronald González, no es un joven como el mismo Hernán Medford, pero Antonio, lo de Francisco Calvo, y ya le voy a dar un dato de lo que
usted,
fue la eliminatoria.
¿Y usted dónde ve a Francisco?
30 años.
A Francisco años, lo han Francisco alineado como defensor central, pero también como lateral izquierdo, que es algo que Costa Rica o los equipos pequeños suelen hacer, meter un lateral con más cualidades defensivas.
Central, lo veo central. Antonio, y el dato que le quería dar, 1170 minutos jugó Francisco Calvo en el octagonal, el jugador que más jugó de Costa Rica en todo el octagonal. Se perdió el último partido para cuidarlo para el repechaje, por ejemplo, porque él podía jugar ese partido, pero ya no jugábamos nada contra Estados Unidos, y fue el único, de ahí en fuera, titular en todos, jugó los 90 minutos en todos, o sea, es pieza clave para el técnico.
No había pensado en Francisco Calvo como las revelaciones.
Yo por eso se lo tiré primero, porque tiene 30 años y la gente no piensa mucho en él, pero está jugando en Turquía a un muy buen nivel titular, y en la selección viene con un liderazgo diferente, marcado.
Y sí estoy de acuerdo en que es esa figura no reconocida. Porque nosotros hablamos de Keylor Navas, por supuesto.
No, y uno se le viene Jawison Bennett, Anthony Contreras, que son jugadores jóvenes que pueden dar ese gran salto en el Mundial, pero no piensa en Francisco Calvo.
Pero bueno, esos jugadores jóvenes que ya vamos a hablar de ellos son promesas.
Sí, sí.
Digamos, dentro de los jugadores que ya son una realidad, Francisco Calvo ya es una realidad, pero no se le reconoce tanto como a los otros. O sea, nosotros hablamos
puesto, creo,
de Keylor Navas, nosotros hablamos de Brian Ruiz y Celso Borges, hablamos de Joel Campbell. Quizás un poco al ser los cuatro grandes que quedan en la selección de Brasil 2014, pero no hablamos tanto de Francisco Calvo, y Francisco Calvo es un bastión ahí atrás.
Sí, 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 es pilar. O sea, para mí es Keylor, Francisco Calvo, y para adelante ya usted le pondrá los nombres que gustará. Obviamente ya va a estar Joel, va a estar Celso, pero Calvo tiene que estar ahí en cualquier alineación que usted ponga de esta Costa Rica actual. E incluso Calvo jugó con Kendall Waston y jugó con Oscar Duarte. Y uno diría, no, es que Oscar Duarte estaba en el Levante en la mayoría de la eliminatoria, era líder, se lesionó y Costa Rica no lo resintió. Y Costa Rica fue una de las mejores
defensas. Voy a decir una tontería, Cristian. No, 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 no apague el micrófono. En la eliminatoria para mí fue más importante Francisco Calvo que Kendall Waston.
Sí, 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 yo también concuerdo plenamente, plenamente.
Y Kendall ha estado de moda por todo el cierre que tuvo en el campeonato nacional. Pero, y por sus goles y por su presencia física y todo el asunto. Muy
bien. ¿Sabes qué me gusta también de Francisco? Que tiene gol también. Es un jugador que va bien arriba. Tal vez la gente no lo referencia tanto como Kendall, pero tiene gol. Y por lo que uno ve, indaga por ahí adentro cuando va a las entrevistas de la federación y demás, es un buen líder, es un líder positivo. Súper amigo de Joel Campbell. Tira con los jóvenes, así que yo ahí lo pongo mucho. Y le voy a dar otro de los míos para seguir en este análisis. Otro de 30, para que vean que también vemos a los jóvenes. Yelsin Tejeda, me parece que va a ser su mundial de revancha. Luego.
Bueno, pero.
Luego de.
Yelsin ya tuvo su mundial.
No, pero por eso le digo, es su mundial de revancha luego de la expectativa tan alta que tuvimos de él después de ese Brasil 2014.
Okay.
Y que se apagó por completo. Y que incluso en Rusia 2018. ¿Qué pasó con Yelsin? David Guzmán fue el jugador en esa posición. Y yo veo un Yelsin que incluso hizo malabares para reponerse de su lesión. Y yo lo veo jugando a un muy buen nivel en las finales contra el Deportivo Saprissa. O sea, me gusta mucho lo que hace Yelsin. Y como le digo, es 30 años. Y también yo creo que mucha gente no lo tiene en la lista ahí a Yelsin. Y fue clave.
Creo que difícilmente Yelsin haga un mundial como el que hizo en el 2014. Yo no tendría nada más que pedirle. Es inmejorable el mundial que hizo. En Brasil. Entonces no esperaría en Qatar ese nivel, pero sí como revancha a lo mejor es el Yelsin Tejeda. Mi madre un día de estos me decía, ¿cómo se llama un jugador de Heredia muy bueno? Y ahí estuvimos, porque ella sigue el fútbol, pero no totalmente claro. De lleno. Y al final dimos que era Yelsin Tejeda, de quien ella me estaba hablando, que fue un jugador que le gustó mucho durante...
Y también fue el cuarto en la eliminatoria con más minutos, pese a que se lesiona, Antonio. Así que lo de Yelsin es también anotar por su liderazgo. Y yo sí siento, yo sí espero más de Yelsin que en el 2014. Porque en el 2014 era un jugador que marcaba muchísimo, que corría por todo lado, pero con el balón muy limitado. Y en Heredia no juega de 10 a veces incluso. Y aparte de eso, Yelsin aprendió que no siempre hay que barrerse. Que el barrerse es el último recurso. Y yo ya no lo veo tanto a ese Yelsin que andaba por el
pero
piso
usted,
tirándose por todo lado.
Usted a Yelsin Tejeda... Con mejor toque de balón, con mejor entrega, con...
Entrega no, pero mejor toque sí. Y sabe llegar un poquito más al marco rival. Incluso en los duelos contra Herediano sacó un par de remates ahí.
Contra Saprissa, perdón, con Herediano.
Sacó un par de remates ahí, pisa un poquito más el área rival. No es un mixto, no es un 8.
Se atreve a rematar.
Sí, yo lo veo
bien. En realidad él técnicamente no es su fuerte, digamos.
No.
No es un Celso Borges que le puede poner a usted... pases milimétricos y de repente romper a la defensa
rival. No tiene gol como lo tiene Celso, digamos que sí lo tiene.
Pero bueno, de acuerdo, se la compro. Si Yelsin muestra el coraje, la marca de Brasil 2014 y a eso le añade el pase y más posesión de balón, se lo compro que superaría lo que hizo.
Ya le di dos que creo que lo sorprendí.
Sí, 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 sí. Yo, la verdad, cuando empezamos estaba esperando que de inmediato me tiraran nombres.
Clásico.
Como Jewison Bennett, como sí, Anthony, sí. Como,
sí como... sí los tengo en la lista, pero yo los veo también como usted, más como promesas. O sea, vamos a ver, Yeltsin es un consolidado, Calvo es un consolidado, pero lo de Jewison, lo de Anthony Contreras, son jugadores que todavía tienen que demostrar, que están en un con un futuro espectacular. Pero, por ejemplo, no sé qué tanto brillo pueden tener en un sistema también de Costa Rica donde van a tener que correr mucho detrás del balón, los dos. O sea, no van a ser tanto lo que nosotros podemos soler ver de ellos dos, de Anthony pisando el área, rematando, cabeceando, siendo oportuno cuando le queda una, Jewison también, sino que creo que va a ser un mundial de mucho sacrificio para ellos. Y yo tengo otro que digo que es una lástima, porque para mí también era su mundial, pero yo creo que no lo va a hacer. Porque tiene dos por delante que son estelares, que es Juan Pablo Vargas. O sea, a mí me da una lástima y un pesar con él.
Ahí sí no, exacto.
Me da una lástima empezar con él. O sea, vamos a ver, yo lo tenía en mi lista de que este era su mundial por la edad y por el presente que vive en Colombia. Es claro. Que es un jugador de mucha regularidad, pero no lo va a hacer porque yo no lo veo titular. Porque tiene por delante
a Kendall,
a Oscar Duarte y a Francisco Calvo.
Francisco Calvo.
Pero si usted se fija en el perfil y en el momento de Juan Pablo Vargas, este sería el mundial de él. Y no lo va a hacer.
Tendría que mediar ahí alguna lesión, alguna expulsión para que Juan Pablo Vargas tenga oportunidad.
Y cuando Juan Pablo jugó en la eliminatoria, lo hizo muy bien.
Que ojo, podría ingresar de cambio. Y pensando un poco en lo que decíamos de Francisco Calvo, que es polifuncional, yo no veo descabellado que en algún partido tiren a Francisco Calvo a la banda, por ejemplo, para dar más solidez defensiva. Y que ahí pueda entrar un Juan Pablo Vargas.
Y tiene 27 años, por eso le digo, Antonio, es que está en el mejor momento de edad, de rendimiento, de todo.
No,
y,
yo lo
lamentablemente no.
Lo descarto dentro de las revelaciones.
Pero no, yo lo traigo a la mesa con ese sentimiento de que me da lástima de que no va a poder ser su mundial. Digámoslo así, es un desperdicio, pero estamos muy bien en la parte defensiva. Y vamos a ver, ahora va a pasar un poquito a la parte de adelante, la gente mira y es obvio, es lógico, o sea, ahí por la fácil. Yo me voy con Joel Campbell también, creo que eso va a ser su mundial. Joel le gustan este tipo de escenarios, se crece, es un jugador que...
Bueno, voy a aprovechar para reivindicarme mi revancha. No, el otro día estaba pensando, cuando hicimos el once ideal de la selección... que usted metía a Joel Campbell y yo lo cuestionaba de que en ese puesto debería estar Ronald Lavala Gómez, porque Lavala Gómez tiene 3 goles en mundiales, anotó en el 2002, anotó en el 2006, fue un jugador que pesó. Joel Campbell también tiene 2 mundiales, va a su tercero. Sin embargo, el mundial anterior, el de Rusia, no fue el mundial de Joel.
No.
Creo que ahí hubo una lesión de por medio, no llegó en sus óptimas condiciones y era, así como usted dice, Juan Pablo Vargas, ese era el que uno dice, este es el mundial, sí, de Joel, sí, lo vamos, sí, a ver, y en Rusia no lo vimos, desafortunadamente. Entonces, cuando hicimos el once ideal, yo le cuestioné a usted si Joel o Ronald Gómez. Cuando hicimos el otro podcast del top 10 de mejores jugadores ticos, yo no lo incluyo. Ya que fregado. Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, es el jugador del que yo más espero en Costa Rica para Qatar. Es el que ha sostenido a la selección en sus peores partidos. Él y obviamente Keylor Navas, que sobra decirlo, pero ese de sostener la bola cuando el equipo está metido atrás y no logra salir, el que hace ahí un regate para acá, otro para allá y saca la falta y le da un respiro cuando estaba el chaparrón encima, cuando el equipo rival no le daba descanso a la selección, ese es Joel Campbell, el que tiene el atrevimiento para hacer una jugada de lujo con sentido. O sea, que de repente se le inventa, se saca el conejo del sombrero.
Yo por eso lo pongo a él, Antonio, delante de Anthony Contreras, que es una gran promesa y puede ser una revelación del Mundial, y lo pongo incluso a él por delante de Jewison, porque yo siento que Joel tiene esa capacidad que usted bien describe, que los otros dos muchachos no, que son otro tipo de fútbol. Es un fútbol totalmente diferente. O sea, por ejemplo, a Joel no le vas a poder pedir que presione y se marque y se tire al piso en la salida como lo hace Anthony Contreras. No, no tiene eso. E incluso esa picardía en velocidad de Jewison, ya Joel la ha perdido un poquitito. Pero ahora tiene una inteligencia diferente, un manejo diferente del balón, que a mí me gusta muchísimo, y es esa capacidad de cuando atrás las cosas están terribles, él agarra la pelota y como que le dice a los demás, tranquilos que yo me encargo, no se preocupen, yo sostengo, a mí me pegan, yo sostengo, saco la falta, de ahí sale un tiro libre para Francisco Calvo, para Kendall, para cualquier otro, un tiro de esquina, y por ahí yo también lo pongo a él.
El atrevimiento de siempre, pero más maduro.
Sí, 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 más maduro y más pensado, y si hay alguien que se pone la camiseta y que nadie se le puede cuestionar eso, es a Joel, es un jugador que en la selección, mis respetos, incluso en la eliminatoria, ya lo vimos jugando
lesionado. Ojo, él ha evolucionado porque siempre se ha puesto la camiseta, pero en ocasiones no se la ponía en el plano defensivo. Uh-huh. Y de unos años para acá, a partir del Betis, creo, que incluso ahí le publicábamos notas como en el Betis le exigieron, no, usted tiene que ir hasta abajo a marcar. Sí. Y hoy es un Joel que perfectamente lo vemos barriéndose en el área defensiva.
Sí. Y luego, Antonio, tengo ahí, si fuera un top 5, si fuera el caso, tengo ahí compitiendo a Anthony, a Jewison. Usted sabe que mucha gente no lo, tal vez no lo tendrá o no sé, pero mismo Gerson, me da como inquietud de Gerson Torres de ver si puede ser o no. A mí me gustó la versión de Gerson que vimos en Corea, usted sabe, un jugador muy sacrificado de vuelta. Claro, obviamente en detrimento de esa parte ofensiva que él muy bien lo hace, pero en la selección estaba mucho más tirada atrás. Pero yo siento que él también tiene esa hambre de que dejó pasar una gran oportunidad cuando estuvo en México, que él ha revelado en entrevistas que no la aprovechó como él quiso, tal vez, o como debió. Y sabe que le ha costado mucho llegar a la selección.
No sé si lo leyeron en La Nación, la historia que contó Gerson Torres, cómo a él le iban a extender contrato en el fútbol mexicano. Y se vino aquí a Costa Rica, y lo que para muchos es inevitable, que los amigos, y de repente una mejenguita aquí y allá, y Gerson acepta jugar esa mejenguita de portero, uh-huh, para no lesionarse, y en una jugada sale lesionado.
Sí, y ahí se frustra gran parte de lo que él imaginaba y soñaba.
Posiblemente hubiera hecho carrera en México.
¿Y cuánto le ha costado, Antonio, llegar a Gerson Torres a la selección, verdad? O sea, es un jugador que...
Sí, no sé, Gerson es de esos jugadores que tiene magia, que de repente se juega un partidazo y en otras ocasiones desaparece, Cristian.
Se le cuestiona mucho la parte defensiva, es el regreso que le cuesta, que no viene tanto a dar una mano y por ahí desaparece mucho también.
Que en eso mis respetos para un Anthony Contreras, por ejemplo, en su labor de delantero, pero la marca es el primer defensor.
Anthony, a mí yo le admiro mucho esa parte y yo creo que participa más en el juego, en eso, ajá, presionando, que realmente tocando el balón.
O sea, probablemente.
Sería un ejercicio interesante para todos llevarle a Anthony cuántas bolas toca en un partido. ¿Y cuántos piques se pega para presionar?
Sí, ¿cuántos piques hacen por un pase a profundidad y cuántos piques hace para tapar la salida?
Sí, sí, sí. ¿Y cuántos balones termina tocando en un partido? Y Antonio a veces yo creo que termina tocando 10, 15 balones en un partido. No sé, no creo que mucho más. Le llega poco balón. Estamos hablando cuando está en la selección, obviamente. Ya en su equipo es otra cosa porque él tiene más protagonismo ofensivo. Pero yo por ahí sería mi sorpresa, Antonio, no sé. O los jugadores que yo creo que van a dar un salto adelante a destacar. Me parece a mí, porque los demás creo que... Hablar de Keylor, no, que la gente no piense que es que tenemos algo con Keylor y estamos omitiendo. Keylor de fijo va a tener un buen mundial, pero es que yo creo que todos esperamos eso. O sea, es que no esperamos que Keylor tenga un mal mundial.
Sí, se lo resumo así. Si tengo que poner una ficha a jugador revelación, se la pongo a Jewison Bennett. Creo que se va a colar en la alineación. Y si tengo que ponerle una ficha al jugador... insignia de Costa Rica, se la pongo a Joel Campbell.
Sí, 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 yo no sé, me gustaría darle una fichita a Francisco Calvo, no sé, insisto con eso, va a tener mucho trabajo y lo ha hecho bien, entonces yo le pondría, no sé si revelación jamás, aunque como la gente no lo tiene en cuenta, pues puede ser, pero sí le pondría a ese jugador inesperado que va a rendir muy bien.
Que sean los tres entonces. Esperemos a ver qué nos da Costa Rica. Ojalá que todos estos muchachos de los que hemos hablado nos pongan a brincar como en otras ocasiones. Muchas gracias y nos encontramos en tiempos de mundial. La
Comunicación. De la página a sus oídos.